Hola queridos, espero que estén espectacularmente bien. Este capítulo súper especial, vamos a decir que es un bonus que quería hacerles para el primer capítulo de este podcast que va a ser una entrevista. Así que bueno, antes de entrar en ello, sí, quiero comentarles que el 10 de julio, es decir, en pocos días, voy a dar el taller Supera tus deudas y libérate. Este taller no está grabado online, no está en ningún lado. Esto va a ser totalmente en vivo, con dos sesiones y con todo lo que necesitas saber para entender cómo funcionan las deudas, entender cómo prevenir futuras deudas y sobre todo vas a aprender cómo saldar tu deuda actual. El taller es práctico, vas a poder hacer todas las preguntas que quieras y todavía quedan cupos. Así que si quieres participar, ve ahora ya a mi Instagram, @finanzasparamillennialspodcast y entra en el link de mi bio. Está ahí de primerito. Y además te comento que puedes participar desde cualquier país del mundo, así que no te pierdas esta oportunidad para poder realmente cambiar tu relación con el dinero y con las deudas para siempre. Tiene un precio súper asequible, justamente pensado en poder ayudarlos con sus deudas. Y bien, entonces, entrando en el tema de hoy, el entrevistado se llama Israel Mayart. Él es un psicólogo, es un millennial como nosotros, y él ha obtenido su especialización a través de la Universidad de Cádiz, en España. Así que estamos un poquito lejos, pero lo importante es que la tecnología nos permite estar cerca. Sí es importante de comentarles por si acaso que es posible que haya algún tema técnico que de repente se escuche con un poquito de delay, porque bueno, justamente estamos a miles de kilómetros y el internet no siempre funciona como uno espera. Así que esperemos que todo salga bien. Bueno, les cuento también de él que a pesar de dedicar su formación a la rama de la salud mental, la intervención psicológica y los problemas emocionales, en su tiempo libre disfruta aprendiendo sobre psicología social y económica. Justamente, hoy vamos a conversar con él sobre algo que nos puede pasar a todos, pero que suele pasarnos casi siempre a los emprendedores. Así que es muy importante conocer esto, entender esto, para saber cómo enfrentarlo. Por supuesto, me refiero al síndrome del impostor. Él nos va a aportar su interesantísima visión de este tema desde la psicología y, por supuesto, también nos va a dar algunos tips para que podamos aprender a manejarlo. Así que, bueno, bienvenido Israel y muchísimas gracias por estar aquí.
El placer es mío, Celeste. Muchas gracias por invitarme.
Ay, todo un gusto. Bueno, primero y principal, antes de partir y para que los demás que no conocen muy bien sobre esto que estamos hablando, sepan de qué estamos hablando, cuéntanos qué es el síndrome del impostor.
Bueno, pues el término síndrome del impostor lo acuñaron dos psicólogas americanas de la Universidad del Estado de Georgia. Ellas fueron Pauline Clance y Susan Imes. Seguramente si ellas me estuvieran escuchando ahora mismo me dirían que así no se pronuncia, pero bueno. Con síndrome del impostor, estas psicólogas quisieron definir un fenómeno psicológico. Para una persona que padece este síndrome, lo que siente es una inseguridad, digamos, extrema o fuerte acerca de sus capacidades en un área determinada, ¿no? Por tanto, cuando personas del entorno les hacen un cumplido acerca de dichas capacidades o se les ofrece participar en un proyecto, se les ofrece un trabajo, pues porque son las mejores personas para llevarlo a cabo en ese momento, estas personas que sufren del síndrome del impostor, debido a esta inseguridad, lo que tienen es la sensación de que estarían engañando al otro. Que en realidad lo que piensan o lo que sienten es que esa persona que les está brindando esa oportunidad no las conoce del todo, ¿no? No la conocen en profundidad. Ellas lo que piensan es, bueno, si me está ofreciendo este proyecto y piensa que soy la mejor persona para participar es porque de verdad no me conoce. Por tanto, si lo acepto, si digo que sí, estaría engañando al otro, ¿no? Me sentiría un impostor. Eso es un poco lo que describe este síndrome, ¿no? Sienten que si una persona piensa que es buena en algo es porque no le conocen realmente.
Entiendo.
¿Qué ocurre? Que si les ofrecen un trabajo, un proyecto, una oportunidad, pues lo terminan por rechazar, que creen que no son la persona indicada. Tener en cuenta que si les han ofrecido este trabajo es por algo, ¿no? Es porque la persona que ha contactado con ellos es porque piensan que de verdad podrían lograr un buen desempeño en ello. Luego ocurre también que cuando la persona tiene éxito, tiende a pensar que es debido a golpes de suerte que han tenido, ¿no? Y que tarde o temprano alguien descubrirá que no son tan buenos como parecían, ¿no? Que se les acabará la suerte y quedarán como al descubierto. Incluso aunque trabajen duro, aunque tengan talento, aunque se desarrollen en aquello que son buenos, siempre piensan que si les va bien es por un golpe de suerte y no por sus propias capacidades, ¿no?
Claro, entiendo. Bueno, y por ejemplo, cuando, ¿cómo sabe uno si tiene síndrome del impostor? Así, ¿cómo lo podría reconocer? ¿Cuáles son los signos de atención para darse cuenta de que uno está viviendo un poco este síndrome?
Bueno, pues para empezar, saber que esto nos puede afectar a todos, ¿vale? No significa que esto se dé solamente en personas que tengan algún trastorno, personas de algún colectivo especial. Esto nos puede ocurrir absolutamente a todos, ¿vale? ¿Qué señales nos pueden indicar que estamos posiblemente sufriendo de este síndrome? Pues bueno, podríamos estar atentos a determinadas señales, como por ejemplo, si hemos trabajado duro para conseguir algo y tenemos esa sensación de que lo hemos conseguido porque hemos tenido suerte, sería un pequeño indicio, ¿no? ¿Qué más? Pues si nos cuesta aceptar elogios, alabanzas o felicitaciones por un trabajo que hemos realizado, ¿no? Somos reticentes a aceptar estas felicitaciones, ¿no? Si digamos también el miedo a fallar nos paraliza, es decir, dejamos de hacer cosas solo por miedo a fallar. Cuando fallar no es algo malo en sí mismo, sino no intentarlo, ¿no? Al fin y al cabo.
Totalmente de acuerdo.
Pensar que a lo mejor no somos personas suficientes, ¿no? Luego también es muy curioso porque las personas con este síndrome suelen disculparse también por sucesos negativos en los que no han tenido la culpa, ¿vale?
Ah, mira, buen
Pues eso
dato.
sería en algún tipo de. Y en general, sentir esa inseguridad, ¿no? Sentir inseguridad por cosas que sabemos, ya no solo por nosotros mismos, sino por parte de otras personas que hacemos bien, y aún así tenemos esa sensación de que no, que las personas piensan que lo hacemos bien porque no nos conocen, ¿vale? Todos esos pequeños signos nos podrían estar indicando que podríamos estar bajo los efectos de este llamado síndrome de impostor, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, ¿tenemos que tenerlos todos o hay como un rango para considerar que tenemos
En
síndrome del
realidad
impostor?
es más un rango, como tú muy bien dices, Celeste. Me gusta remarcar que aunque se llame síndrome del impostor, no se trata de ninguna enfermedad, de ningún trastorno, es más bien debería denominarse como fenómeno psicológico, porque nos puede pasar a todos y nos puede pasar en diferentes situaciones, ¿vale? No significa que una persona siempre tenga el síndrome, no significa que lo tenga siempre en el 100% de las situaciones, ¿no? Puede darse el caso de que una persona está muy segura de sí misma en unos ámbitos de su vida, ¿no? Puede pensar que es una buena madre, que es un buen esposo, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor a la hora de emprender o a la hora de buscar trabajo, pues sentir todas estas inseguridades, ¿vale? Así que es bastante flexible este fenómeno psicológico, puede darse en cualquier persona y en una misma persona puede darse en diferentes situaciones. Y por tanto, sí, si esto se trata de un rango, ¿no? No significa o tengo el síndrome o no lo tengo, ¿no? Sino que hay una escala de grises en medio, ¿no? Digamos.
Claro, entiendo. Bueno, igual es bien interesante esto que dices, por ejemplo, de que se puede dar en un ámbito y sí y en otro no. Yo siento que, bueno, y esto es algo que vamos a conversar un poco hoy también, que es súper frecuente en los emprendedores. Tú lo mencionaste en los emprendedores, cuando uno está buscando trabajo, que de repente siempre fuiste muy seguro en otras cosas y de todas maneras podrías llegar a tener algún nivel de síndrome del impostor en este tema. ¿Hay algún elemento, por ejemplo, que agrave el síndrome del impostor?
Bueno, un elemento que lo agrave como tal, se podría considerar el género, porque parece ser que influye el género, ¿no? A la hora de padecer el síndrome del impostor. Se ha visto que es mucho más común verlo en mujeres que en hombres, ¿vale? Y en este sentido, influye también el campo o el área en la que, digamos, estemos, en la que la persona desarrolle estas capacidades de las que no se sienta tan segura, ¿no? O sienta que es una persona que está engañando a los demás. Precisamente por estas cuestiones de roles de género, pues ámbitos como las ciencias o la economía, que se han considerado tradicionalmente algo masculino, ¿no? Algo de hombre, pues es posible que haya mujeres en estos campos que, aun siendo expertas en la materia, sufran de esta inseguridad, ¿no? Pensar que hay otra persona siempre más formada que ella, ¿no? Y por tanto, pues siempre dicen, bueno, yo no soy la persona indicada, o piensan que si aceptan determinado proyecto, pues van a terminar por defraudar a las personas, ¿no? Así que bueno, el género y el campo, el área del que estemos hablando son factores que pueden agravar este síndrome, ¿no?
Claro, bueno, eso del género está súper interesante porque recuerdo hace un tiempo leí que no me acuerdo a qué edad, pero era una edad muy, muy pequeña, digamos, ya como a los 4 o 5 años, que la mayoría de las mujeres sentía que, por ejemplo, no tenía habilidad para las ciencias. Y eso tenía un poco que ver con el contexto. Y de hecho hay un estudio del Banco Mundial que dice que la estadística mundial, o sea, no, porque obviamente de país a país puede variar, pero de forma global, solamente una de cada tres empresas es de propiedad de mujeres. ¿Tú crees que esto tenga algo que ver con eso?
Sí, completamente, totalmente. Tú imagínate, ¿no? Si a la hora de emprender, si piensas que a lo mejor vas a ofrecer un producto, un servicio, que aunque seas buena, aunque lo conozcas, o aunque sepas que eres competente, si tienes esa sensación de que estás engañando a los demás, que vas a vender un producto o servicio defectuoso, eso puede paralizar a la persona y puede hacer que al final, pues que evite. Pues emprender lo que directamente, ¿no? Pues como ya hemos visto, en las mujeres es muy común el síndrome del impostor y las digamos el emprendimiento, las finanzas, el mundo de la economía, pues es algo masculinizado a nivel más histórico, ¿no? Es como cuando piensas en un banquero, piensas en un hombre, ¿no? Cuando piensas en el director, ¿no? De una gran empresa, pensamos en siempre figuras masculinas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que puede haber ahí una influencia de género en este dato que estás comentando, Celeste.
Bueno, yo creo que igual hay un tema de contexto en el sentido de que, bueno, y eso ahora se está trabajando mucho de justamente tener más modelos a seguir. Ahora cada vez hay, sabes, más mujeres empresarias, más mujeres economistas, más, y yo creo que esto de alguna manera va a ayudar a equilibrar un poco la cancha, como dicen. ¿Qué opinas tú?
Por supuesto, por supuesto. Siempre es fundamental siempre tener referentes, ¿no? Ver que hay personas, ¿no? similares a ti que van logrando cosas, ¿no? Con las personas con las que te sientas identificada y que digas, bueno, si esta persona ha podido, pues yo, ¿por qué no voy a poder, ¿no?
Claro, tal cual. Mira, y esto de que hablamos de los emprendedores, ¿por qué crees que sea, porque esto sea, incluso está súper estudiado, ¿por qué es tan frecuente el síndrome del impostor en los emprendedores?
Bueno, en referencia a esto, hay un estudio de Kajabi, que es una plataforma online sobre negocios. Ellos han realizado ciertos estudios y dicen encontrar que en un 84% de emprendedores, es decir, una cifra nada desdeñable, ¿verdad?
Para nada.
Con negocios pequeños especialmente,
Sí.
experimentan el síndrome del impostor y especialmente aquellos que empiezan solos y que toman grandes riesgos, ¿vale?
Ya.
El por qué aparece tanto en los emprendedores, pues no está del todo claro, ¿vale? No se ha estudiado cuál es el mecanismo concreto que hay detrás, pero bueno, en mi opinión, creo que es una forma de anticipar y prevenir pérdidas, ¿no? Considerar que nunca estamos lo suficientemente formados o que nunca tenemos la información necesaria, es una especie de mecanismo anticipador que nos hace pararnos, ser conservadores y decir, bueno, ya lo haré. Esté más formado, ¿no? Ya lo haré cuando sea más experto en la materia. Y es una especie de inseguridad que lo que evita es eso, que tomemos ese riesgo. Sin
Claro.
embargo, es una forma de autoengañarnos porque por muy formados que estemos y por muy expertos que seamos, si tenemos esta sensación de que siempre hay alguien mejor, más formado, tenemos esa sensación de que estamos como defraudando con nuestros productos o servicios, pues posponerlo solo hará que perdamos tiempo, ¿no? En definitiva.
Claro, y eso que dices igual es muy, muy relevante en el tema del emprendimiento, porque muchas veces la gente tiende a hacer eso, como bueno, yo voy a estar listo para, por ejemplo, ayudar a los demás en X tema cuando tenga, no sé, todas las titulaciones que existen, cuando tenga más titulaciones que cualquier otra persona, cuando tenga la página web lista, cuando tenga el logo, cuando tenga todo listo, y resulta que en realidad, sabes, nunca terminan de empezar porque están esperando a que todo esté perfecto y nunca lo va a estar. Así que, y que, por ejemplo, digamos que uno quiere, ya. Descubriste que tienes síndrome del impostor. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo lo puedes trabajar? ¿Qué consejos nos darías?
Bueno, pues en primer lugar, pues conocer las señales que ya hemos comentado antes y bueno, para este respecto, pues está muy bien escuchar podcasts como este, ¿no? En las que estas cosas se hablan de forma abierta, digamos, podemos aprender todos estos signos, ¿no? Porque esto es algo que realmente no es algo que se hable, ¿no? No es algo que esté siempre sobre la mesa. Así que bueno, conocer esos signos que he comentado, ¿no? Pensar que tenemos la culpa de cosas en las que no hemos podido ni intervenir. Cuando evitamos recibir alabanzas, ¿no? O felicitaciones. Cuando trabajamos duro y pensamos que hemos obtenido por suerte, ¿no? Todas esas cosas, pues son las que nos ponen en alerta, ¿vale? Así que para empezar y trabajarlo, primero hay que saber que estamos cayendo, ¿no? En este síndrome, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues diría dos cosas, ¿vale? Pero no dejar pasar oportunidades nunca, ¿vale? Si te ofrecen un proyecto, finalmente parece ser que no encajas como se esperaba, cual sería muy raro porque si han contactado contigo es por algo, si te lo han ofrecido a ti de entre todos los demás es por algo. Pero bueno, si por lo que sea finalmente no encajas, no pasa nada. Nadie va a creer que eres un impostor o que eres un fraude. Simplemente han pensado que eres la persona idónea para algo y al final pues resulta que no. No has encajado y no pasa nada. No has, digamos, perdido la oportunidad de intentarlo, ¿no? Y quédate con la duda, ¿vale? Eso por un lado. Y en segundo lugar, hay que trabajarse esas ideas de perfeccionismo, ¿no? Debemos tener claro que la perfección no existe, ¿vale? Eso es algo que sabemos todos y nos parece algo obvio, pero nunca, parece ser que nunca actuamos en consecuencia, ¿no? Todos sabemos que la perfección no existe y aún así la estamos siempre intentando alcanzar, ¿verdad? Por tanto, saber que las ideas de perfección son creencias irracionales, nos exigimos muchas veces estándares de calidad que no son realistas y creer que hacer las cosas muy bien, sin que sea perfecta, es algo malo. No, algo no tiene que ser perfecto para empezarse, ¿no? Como tú muy bien decías, no tengo por qué tener un logo perfecto, no tengo por qué tener una página web. Si no tengo el 100% de todo lo que necesito, no puedo empezar. Siempre estamos detrás de esa perfección que no va a llegar nunca.
Claro.
Entonces, bueno, eso serían un poco esas dos, digamos, recomendaciones que tendría, ¿no? Para trabajarnos ese síndrome, ¿no? Por un lado, aceptar todas las oportunidades, aunque tengamos esa sensación de que vamos a defraudar, porque si lo hacemos no pasa nada, se buscará otra persona y punto. Y por otro, trabajarnos eso de seguir la perfección, ¿no? Muchas veces hay que empezar a hacer las cosas mientras sean buenas, aunque no perfectas.
Muy, muy buena frase, eso deberíamos enmarcarlo y tenerlo así a la mano siempre. Yo creo que también hay un factor, tú dime si me equivoco, que es un poco el miedo al fracaso, que en realidad nos enseñan como que está mal fracasar y en realidad fracasar es parte de la vida y es lo que nos permite aprender. Más bien el fracaso es algo maravilloso, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, por supuesto. Al final, tú piensas, imagínate, ahora mismo, entras en Instagram, entras en Facebook, entras en LinkedIn, en cualquier red social, ¿qué imágenes son las que se te están mostrando? Imágenes de fracaso, hay imágenes de tristeza, de llanto, no. Todo lo que se muestra en redes sociales, pues son historias de éxito, ¿no? De felicidad, de personas que tienen todo lo que desean, ¿no? Entonces, vivimos un poco en esa cultura, ¿no? De todo tiene que ser el éxito. El fracaso no está bien valorado socialmente, ¿no? Por tanto, pues muchas veces intentamos evitarlo, sin darnos cuenta de que el mayor fracaso es no intentar las cosas, ¿vale? Nos
Muy.
quedamos un poco en la postura cómoda de, pues, no fracaso, evito que los demás vean que he fracasado, evito que los demás piensen que he intentado algo y me ha salido mal, ¿no? Pero cuando le perdemos el miedo a eso es cuando podemos aprender, pues a empezar cosas, a equivocarnos, a fallar. El hecho de iniciar algo y fallar nos da un aprendizaje enorme. Tenemos ya una fórmula de cómo no hacer algo, ¿vale? Cosa que no tiene una persona que directamente ni lo intenta, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, ya saben lo que están escuchando. Siempre el peor fallo es no intentarlo. Y mira, una pregunta.
Totalmente.
¿Este síndrome del impostor tiene alguna relación con el nivel de preparación de la persona o puede dar en cualquier nivel de preparación? ¿O hay algún nivel en el que sea peor? Cuéntame un poquito sobre eso.
Sí, fíjate, me encanta que me hagas la pregunta, Celeste, porque es muy interesante, ¿no? Muchas personas, ¿no? Todos pensaríamos, la persona que se siente impostora es aquella que a lo mejor no sabe nada de un tema y aún así, pues, se lanza a hacer algo, ¿no? Todos diríamos eso, ¿verdad? Es decir, esta persona no sabe nada y se ha lanzado a hacer algo, pues debe sentirse como una impostora. Pero lo curioso es que ocurre completamente lo contrario. Es decir, las personas más preparadas, más expertas, son las que más sufren de este síndrome. ¿Y por qué? ¿No? Nos podríamos preguntar, ¿por qué ocurre esto tan contradictorio? Esto es así porque cuanto más sabe una persona de un campo, más sabe lo que no sabe. Es decir, al ser experta, se saben pues, todas digamos, todas las cosas que todavía no se han podido descubrir, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un experto en algo muy específico, ¿no? En un biólogo que estudie, yo qué sé, las células del hueso de un animal, ¿no? Esa persona sabe todo lo que no se sabe todavía sobre ese campo, todo lo que queda por investigar. Entonces, esas personas, como saben que hay un montón de cosas que no se han descubierto, pues tenderá a pensar, no sé casi nada, ¿no? Sin embargo, una persona ignorante, nosotros decimos aquí en España, la ignorancia es atrevida, la persona que ignora mucho también ignora todo lo que no sabe. Por eso se siente segura, ¿no? Por tanto, sí, el síndrome del impostor, a la pregunta de si tiene relación con el nivel de preparación, la respuesta es un rotundo sí. Cuanto más preparados estemos, más dudas vamos a tener sobre lo que sabemos. Y esa duda es lo que tendremos que tomar como un indicio de que estamos haciendo las cosas bien y de que precisamente por dudar deberíamos intentar. Si dudamos es porque sabemos de que no somos conscientes de todo. Sin embargo, aquellas personas, entre comillas, ignorantes que se atreven a todo, sabes que lo están haciendo mal. Precisamente son las que se atreven a hacerlo, ¿no? Por eso aquí es donde yo recomiendo a todas aquellas personas que tengan dudas, que sepan muy bien sobre X temas, sobre aquello que quieran emprender, que tengan ya trabajado un producto, un servicio, que la duda es buena, que la duda es buena porque significa que sabemos de algo y sabemos que hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero estaremos dispuestos a intentarlo y a fallar. No sé si me he explicado con esto.
Sí, totalmente. De hecho, está genial porque, claro, uno justamente tiende a pensar que es al revés. Así que, bueno, esto está muy útil porque también uno sabe que si tienes síndrome del impostor, probablemente en realidad estás mejor preparado de lo que crees y tienes mucho más claro el panorama. Lo que sí, me imagino que se trata
Efectivamente.
de conseguir el equilibrio entre la duda, esta que tú dices que igual siempre es buena, y el caer en el síndrome del impostor. ¿Cómo podríamos así como conseguir ese equilibrio desde tu punto de vista?
Efectivamente. Bueno, es como todo, el equilibrio siempre es muy complicado, ¿vale? Yo a las personas que bueno, teniendo el lado, ¿no? En el que hay una duda muy extrema, ¿no? En la que la persona se siente completamente impostora, el lado contrario sería esa persona que ni siquiera se piensa las cosas, ¿no? En ese caso donde la persona tiene que decir, vale, yo estoy tirando al agua demasiado rápido, ¿no? Puede que no esté aquí ni siquiera analizando qué es lo que me están ofreciendo, cuáles son mis capacidades, ¿no? Ese sería un primer indicio de que estamos en el lado equivocado de la balanza, ¿no? Si nos vamos al otro lado, esa parálisis por decir, hay otra persona mejor que yo, no sé del todo de lo que estoy hablando, ¿no? O lo que hago no es bueno. Uno lo que tiene que pensar es que si le están ofreciendo ese proyecto es por algo. Si yo pongo un producto, ¿no? O un servicio a la venta, yo no estoy obligando a nadie a comprarlo. Si la persona lo compra es por algo, ¿no? Nosotros ofrecemos lo que tenemos y la duda siempre es buena. La duda es buena siempre y cuando seamos capaces de llevar a cabo todas esas ideas, ¿no? Cuando ya estamos en la parálisis, ¿no? Por análisis, parálisis por análisis, que decimos aquí, es donde nos tenemos que plantear, ¿de verdad? ¿Soy tan malo como pienso? ¿De verdad soy tan inexperto este tema? Todo el tiempo que he invertido en pensar, en invertir, en analizar. Y hay personas que dedican la mitad o muy poco y están ahí fuera, ¿no? Pues reflexionar un poco sobre eso. Pero como ya te digo, el equilibrio siempre es complicado y es cuestión de trabajarlo, ¿no?
Entiendo. Bueno, un punto financiero donde yo siempre veo este síndrome es en esa idea como de que, no sé, esta otra persona, por ejemplo, no sé, los grandes empresarios, que ellos lograron algo porque tenían algo especial que yo no tengo. Y mucha gente tiene un poco esa idea y en realidad cuando ellos empezaron, ¿sabes? Tampoco eran personas cualquiera como nosotros. Entonces, en realidad, lo único que hicieron fue seguir trabajando por ellos. Y yo creo que también el síndrome del impostor, imagínate todas las cosas que ha detenido en el mundo, todas las cosas que podríamos tener si la gente creyera más en sí misma.
Sí, completamente. Vamos, estoy de acuerdo, Celeste.
Mira, tengo acá unas preguntas que me dejaron en Instagram, a ver qué, si te parece para que las respondamos. Una de ellas me parece súper interesante, bueno, están todas interesantes, pero esta, mira, dice lo siguiente, mi pregunta es, veo que hay personas que dicen tener síndrome del impostor y emprendieron, escribieron un libro, son conferencistas, en fin, ejecutan. Yo me paralizo, termino con grandes proyectos no ejecutados. ¿Qué nos diferencia? ¿Cómo pasar del síndrome que paraliza a la ejecución?
Pues coincido contigo, Celeste, que es una muy buena pregunta. Bueno, recordemos lo que dije antes, ¿no? Que el síndrome del impostor no es algo que tengan unas personas y otras no, o que sean personas especiales, ¿no? O con algún tipo de trastorno. No. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico. Podemos sentir todos, ¿vale? En unas situaciones o en otras. Por tanto, ¿qué nos diferencia de esa persona que ha logrado el éxito y aún así sentía el síndrome de impostor? Pues no nos diferencia absolutamente nada. Es decir, muchas veces nos preguntamos, ¿qué tendrá esa persona que no tenga yo, ¿no? Esa persona tiene que tener algo especial. Y la única diferencia, porque como ya he dicho, el síndrome de impostor lo sentimos todos, la única diferencia es que esa persona, aun así, aun con esa inseguridad, decidió intentarlo y lo consiguió. Pero claro, si ni siquiera lo intentamos, esas son las historias que no nos llegan, porque si decidimos llevarnos por esta inseguridad, nos quedamos en casa, ¿no? No hacemos nada, esas historias no son las que llegan son las de éxito, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la única diferencia es esa, que las personas con éxito se atrevieron a lograrlo aún con esta inseguridad, ¿vale? No caigamos en la falsa creencia de que tenemos que estar completamente seguros, que tenemos que quitarnos de encima todo ápice de síndrome del impostor para poder lograrlo, porque de nuevo no lograremos algo nunca. Pensar que lo haremos cuando ya no tengamos este síndrome, no. Lo que tenemos que hacer es ejecutar incluso con esa inseguridad, ¿vale? Es decir, coger esa inseguridad de la mano, llevárnosla a nuestro terreno, no echarla de casa porque todos la tenemos en cierta medida, ¿no?
Claro, entiendo. Bueno, muy bien, igual ese consejo, que muchas veces pensamos que está, lo que decías un poco antes, que es como, bueno, decirle sí al proyecto, aunque sentamos que no somos la persona para eso y después en el camino ir lidiando con ello, ¿no? Y bueno, hay un tema que yo sí te quería preguntar, un poco en este contexto de pandemia y encierro, también estamos menos en contacto con nuestros clientes en el sentido de que, sabes, no es lo mismo atender a alguien online que estar en persona y conversar con la persona y siento que de alguna forma tenemos más validación allí. ¿Tú crees que este tema del encierro y la dificultad también de mantener un poco el foco en los proyectos puede también influir en el síndrome del impostor, que tenemos menos contacto con el mundo exterior que nos diga, sí, esto está funcionando?
Sí, completamente. Es decir, las situaciones ambiguas, el cerebro, digamos que tiende a rellenarlas con información, ¿vale? Y suele ser con información negativa. Por tanto, si estamos más encerrados, estamos más limitados en esa información, contactar con el cliente a lo mejor es, como tú dices, es más complicado, o a lo mejor el contacto es más limitado, a lo mejor es a través de mensajería, ¿no? En otros momentos, pues, teníamos esa comunicación no verbal, ese cara a cara. Pues, al tener esa falta de información, esa ambigüedad, ¿no? El cerebro la suele interpretar, pues, como algo negativo. Entonces, sí, por supuesto, esta pandemia está afectando a esos niveles, vamos, totalmente.
Dale, buenísimo. Igual es interesante saber que esto también puede tener que ver, porque de repente uno está en esa situación y no sabe qué está pasando. Y bueno, ya sabemos que el cerebro está un poco funcionando así. ¿Y tendrás finalmente alguna otra cosa que quieras como aportar a este tema, ya para ir cerrando?
Sí, bueno, saber que el síndrome del impostor, aunque lo veamos como algo malo, en el fondo nos puede servir de ayuda, ¿no? Porque digamos que el lado contrario sería pensar que todo lo hacemos bien, que no hay nada que mejorar, que venga siempre hacia adelante, que entonces eso nos hace ser, pasamos de ser demasiado cautos a ser incautos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, siempre yo creo que lo interesante es ir analizando esa duda, coger esa duda, abrazarla, darle la mano y decir, vale, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está funcionando? Pero siempre ejecutando, que la duda no nos sirve de nada si nos paraliza. Todo lo que tiene que hacer es que nos miremos hacia nosotros mismos y decir, ¿dónde estoy haciendo bien? ¿Dónde estoy haciendo mal? ¿Dónde puedo mejorar? ¿No? Y ahí es donde yo creo que entran en medidas más objetivas, pues más de, pues para probar un producto, ver si está funcionando o no. No quedarnos con la sensación de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque de hecho muchas veces, sobre todo las personas que tengan este síndrome, pues pensarán que lo están haciendo mal. No centrarnos tanto en sensaciones, sino en medidas más objetivas, ¿no? Pues aquí, bueno, aquí donde tú ya manejas mucho más Celeste, ¿no? Yo mi parte más psicológica, pero bueno, tú que conoces más de mercado, más del apartado financiero, a lo mejor hay pues determinadas herramientas, ¿no? Que nos permitan conocer si un producto o un servicio a la gente le está gustando, si a la gente le está pareciendo útil, si está teniendo pues
Claro,
una influencia positiva pues en nuestra empresa, ¿no? Etcétera.
bueno, de hecho hay varias formas de poder medir el mercado ya con el producto lanzado, incluso antes de lanzarlo. La más clásica es, por ejemplo, el focus group, que básicamente colocas a una cantidad de gente en un lugar y les presentas el producto, el servicio y ellos opinan al respecto hasta que lo vas mejorando. Tienes, no sé, puedes estudiar a la competencia, hacer encuestas, entrevistar a personas que sean tu cliente ideal. Cuando es un producto o servicio así totalmente nuevo y diferente es más difícil porque, bueno, todavía no hay un mercado para eso. Pero ahí, bueno, siempre hay ambigüedad porque también puede, el hecho de que ya haya mucha competencia también puede generar inseguridad. Lo importante, como dices tú, sería seguir avanzando de todas maneras, ¿no?
Efectivamente, sí. Y sobre todo eso, todas esas herramientas que tú nos has comentado ahora, Celeste, lo importante es que reduzcan esa falta de información, esa inseguridad, esa ambigüedad, porque cuanta más ambigüedad, con más información errónea se rellenan esas situaciones, ¿no? Digamos que si reducimos al mínimo lo que no sabemos, no, digamos que no habrá espacio para esa inseguridad, ¿no? Un poco lo que añadiría como parte final a esto del síndrome del impostor.
Claro, igual un muy buen final porque justamente lo que tú decías de que el cerebro siempre rellena, tenemos que darle la mayor cantidad de información para que rellene con cosas positivas. Bueno, Israel,
Efectivamente, esa es la idea.
cuéntanos un poquito, sí, sobre ti, para las personas que quieran, sabes, atenderse contigo, que quieran comunicarse contigo, dónde te pueden encontrar, un poco qué haces, cuéntanos.
Bueno, yo sobre cómo contactarme, yo utilizo sobre todo Instagram. Mi cuenta es Israel Mayar Psico, ¿vale? Con doble L. Todo junto, aunque bueno, si buscan Israel Mayar Psicólogo, aparezco fácilmente. Y lo mismo para la página de Facebook, ¿no? Si escriben Israel Mayar Psicólogo, pues aparece, ¿no? En ambas lo que suelo publicar son artículos sobre psicología que escribo para diferentes periódicos digitales. Voy a montar ahora también mi consulta psicológica. Debo confesar que también he sufrido de esto del síndrome del impostor, para que vean que incluso hasta los psicólogos lo sufrimos. Pero bueno, decido ir para adelante y me veo ya bastante preparado para comenzar, ¿no? Para emprender con esta consulta, así que bueno, ahí estoy. Me gusta el tema de divulgar. Espero que poder pasarme otra vez por este podcast que a mí me gusta mucho, Celeste. Quería también felicitarte por ello. Y bueno,
Muchas
un
gracias.
poquito esas son lo que yo en lo que estoy ahora, ¿no? Sobre todo divulgando, que me interesa bastante.
Buenísimo, Israel. Bueno, de hecho leí varios de tus artículos y son geniales. Así que, bueno, muchas gracias por los comentarios y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición. Yo creo que esta entrevista ha sido súper enriquecedora. Yo por lo menos aprendí un montón, varias cosas que definitivamente voy a empezar a aplicar a mi vida y seguramente que todos los que están escuchando también. Así que una cosa sí quiero decir, había más preguntas, pero no las indiqué, o sea, más preguntas que me habían llegado por el Instagram, pero no las agregué porque de alguna forma fueron respondidas durante el podcast. Pero bueno, gracias a todos los que participaron. Y bueno, encantada de que sigamos haciendo entrevistas. Acá tienes un espacio, eres más que bienvenido para acá. Y ha sido un súper, súper gusto. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y espero volver por aquí. Un saludo desde Canarias.
Genial. Bueno, un saludo desde Chile. Bueno, ya vamos llegando entonces al final del capítulo. Les recuerdo que tengo este taller de deuda que va a suceder en unos poquitos días, así que de verdad aseguren su cupo. Les prometo que no se van a arrepentir. Le he puesto todo el cariño para que tengan toda la información y mucha más información de la que esperan, cosa de que realmente puedan cambiar su relación con las deudas y empezar a llevarse mucho mejor con su dinero. Así que recuerden, entren a mi Instagram, @finanzasparamillennialspodcast. Y vayan al link de mi bio. En el primer link se pueden inscribir desde cualquier lugar del mundo. También, bueno, quiero recordarles que en un par de semanas voy a lanzar el Patreon, donde van a poder acceder a contenidos exclusivos, capítulos especiales y mucho material para ayudarlos con sus finanzas. Así que ya estaremos hablando de eso en su momento. Toda la información la voy a tener siempre en el Instagram, @finanzasparamillennialspodcast. Y mi idea es justamente poder crear espacios y contenidos que les ofrezcan las herramientas que necesitan para preparar su brillante futuro financiero. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias por escucharme, por escribirme, por darme siempre ideas geniales. Ustedes de verdad son la mejor comunidad del mundo y esperemos seguir encontrándonos en el Instagram durante este año, en todos los otros canales y espacios que se vienen. Y bueno, la próxima temporada ya tocará el año que viene. Tal vez venga algún capítulo especial más, pero todavía no se los podría asegurar. Por lo pronto, bueno, muchísimas gracias a nuestro entrevistado estrella, que además es el primer entrevistado de este podcast, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos nuevamente pronto en las redes sociales y en todos los otros proyectos que se vienen. Estén súper atentos porque les van a encantar. Les prometo que vienen muchas cosas interesantes. Así que les mando un abrazo y que estén muy bien. ¡Chao!